Yo creo que me cuesta mucho encontrar las referencias en algo audiovisual. Siempre me interesó mucho lo real, entre comillas, ¿no? Como lo que la realidad tiene para ofrecer y que no fue muy retratado en estos ámbitos y que realmente es increíble y muy jugoso. Entonces, siempre me interesaron más este tipo de cosas de neorrealismo o de naturalismo. Siempre me interesó filmar mi entorno y contar mi entorno y mis amigos y las cosas que veía. Y un poco mis referentes son más que nada de cómo hacer las cosas, de cómo hacer las cosas sin nada, como encontrar esa mecánica de lograr. Poder hacer algo sin necesidad de ahogarte en el cómo lo harías y cómo quieren que creas que es hacer cine o es hacer videoclips o es hacer lo que sea, que hay una determinada manera y que si no es así va a ser choto o no se va a ver bien o si no llegas a cierto estándar, nada, vas a hacer algo que no tenga calidad.
Puede hacer una película sin tener idea. Puede filmar un documental por todo el mundo sin plata. Puede estar en el centro, pero siempre filma un margen. Naturalismo trash. Puede hacer videos de Catriel, Paco Amoroso, Lali Espósito, Dante Spinetta o un grupo que recién arranca. Julián González Díaz logró que lo que hace se transforme en su nombre y apellido. Orco Videos, episodio 53. Empezamos hablando de su película de ficción, Me quedo contigo.
La Mar en Coche Podcast. En Foco. En Foco.
Me interesaba que me cuentes un poco cómo es hacer sin saber en primera instancia, mandarte a hacer una película porque hay un pulso que te llama a querer hacerla, pero por ahí no tener los elementos de cómo tiene que ser eso, ¿no?
De una. Yo creo que soy un contador de historias. Siempre me gustó contar historias, siempre me gustó escuchar historias. Siempre, no sé, desde que mi abuelo que me contaba, mi abuelo catamarqueño me contaba sus historias de cuando era chico en el monte y qué sé yo, siempre me acordé todos los detalles, siempre tuve como algo ahí, como una percepción especial para eso, para las historias, siempre me gustó vivirlas también, llevarme a vivir aventuras o a ver cosas. Por una, como una cuestión y algo que tenía dentro desde siempre, de saber más historias y poder contarlas y poder vivirlas. Cuando me empecé a plantear hacer la peli, si bien la tenía en la cabeza hace un montón de tiempo, como 10 años quizás la tuve en la cabeza hasta que la llevé a... que era una idea, una forma, una historia larga que quería contar, que iba sumándole otras cosas, iba sumándole otras historias y otras cosas y acciones y escenas que iban apareciendo en mi vida. La tuve ahí como mucho tiempo en la cabeza hasta que realmente vi la posibilidad más cercana, que fue en un momento que apareció un poco de plata como para poder llevarla a cabo y que apareció una necesidad mía muy fuerte de hacer algo. Y de agarrarme de algo porque estaba en un momento medio turbulento de mi vida y fue como una manera de sacar algo de adentro mío que si no se hubiese convertido en un cáncer o en otra cosa. Entonces fue como una necesidad mía y ese fue el impulso que me llevó a decir la voy a hacer como sea, no me importa si realmente después es una buena película o no, lo voy a hacer como una misión. Y voy a estar conforme con haber hecho la película. Después, si tiene éxito o no tiene éxito, si a la gente le gusta o no le gusta, si realmente puedo expresar lo que quise expresar o no, nada, no me importa. Y nada, la hice confiando en que yo tengo toda mi narrativa, más allá de mis gustos personales y todo esto que te contaba antes, creo que todo el mundo de nuestras generaciones y más que nada las generaciones que le siguieron, tienen lo narrativo adentro, porque se criaron viendo televisión, viendo cosas que cuentan, y nada, viendo audiovisual y conociendo historias a través de lo audiovisual. Entonces yo confiaba un poco en ese instinto narrativo y en eso que fui adquiriendo a lo largo de los años, tanto en la realidad, digamos, como en lo audiovisual que fui, de lo que me fui empapando. Y nada, mucha gente me decía que yo tenía que empezar para hacer una película tenía que conocer de estructuras, narrativas clásicas y narrativas cinematográficas, que había algo que funcionaba y que ya lo habían estudiado un montón de personas y lo habían replicado. A lo que a mí yo respondía que no me importaba, porque yo confiaba en mi propia narrativa y lo quería contar de la manera que a mí me saliera. Y que también me parecía que había que romper esa narrativa que ya era por ahí, no sé de cuándo, de Shakespeare, no sé de cuándo viene, y que estamos viviendo con internet y con un montón de cosas que están pasando en los últimos años, cambios en lo comunicacional muy grandes que se tienen que ver reflejadas de alguna manera. No digo que mi película lo haga, pero al menos es, bueno, salir de lo otro, o intentar salir de lo otro. Entonces creo que el mayor desafío fue ese, el narrativo, que sí realmente me vi complicado por momentos porque la peli no tenía forma, o se caía narrativamente, o había cosas que no se entendían, personajes que decías, pero ¿quién es este? Que eso me fui dando cuenta más que nada cuando la empecé a montar. Y nada, ese fue el mayor desafío de hacer una peli sin saber cómo se hace.
Ahora, por otro lado, una estructura narrativa previa que podías tener si te asesorabas, si te formabas o si convocabas un equipo que te ayude en eso, también hubiese quitado espontaneidad. Así como te dio dolores de cabeza, por otro lado, perdías toda la espontaneidad de haber filmado con tranquilidad, ¿no?
Seguro, seguro. Si yo, un poco la historia también, más allá de lo que yo planteé en un primer momento, se fue dando de lo que pasaba con los actores que no son actores, que son amigos, que se representaban a algo muy parecido a lo que son ellos en la realidad, y las escenas muchas veces terminaron siendo como constelaciones familiares, en donde yo les decía qué era lo que pasaba y cada uno representaba a su forma y con sus palabras. Y por ejemplo hay una escena de la abuela, donde el protagonista y el amigo van a comer a la casa de la abuela del protagonista. Y nada, yo les expliqué de qué se trataba un poco la escena, le dije a la abuela lo que tenía que decir, y entró la abuela con las milanesas, dijo lo que tenía que decir mirando a la nada, hacia el horizonte, terminó y miró a cámara, directo. Y yo le dije, no, señora, siéntese, coman las milanesas, charlen un poco. Y en esa dinámica empezó a darse algo que terminó siendo una cena, un almuerzo con una abuela, donde la abuela empezó a contar un montón de cosas, donde la abuela se largó a llorar por cosas con el abuelo, y que eran un montón de cosas que yo no sabía, pero que estaban ahí. Y que nada, le terminaron dando otro tinte, si bien era cercano, otro tinte a la escena.
Está exagerando.
¿Querés que te cuente de él?
Ay, pero los dos son iguales.
Pregúntale.
Son iguales los dos.
Pregúntale
si
le gusta
la cerveza.
No.
La manito.
Sí,
toma, macho. Acá.
Se lavaría los platos, pero estoy medio apurado.
Ay, che, ¿y qué me va a lavar los platos? Vení mañana a lavarlo.
Mañana vengo.
Está bien. Bueno, me tienes que prometer que vas a ver a tu vieja, Joaquín.
Sí, abuela, sí, te prometo.
Vos sabés que ella te quiere mucho y te extraña, Joaquín. Bueno, no la olvides, Joaquín. Dame el favor. Estate pendiente de tu vieja. Y de esta que está vieja que está aquí también. Pobre Joaquín. Bueno, gracias, Joaquín.
Gracias por la milanesa.
Espero que te haya gustado.
Te prometo que el fin de semana que viene vuelvo.
¿Cómo no?
Lo traigo al chorito.
Sí. Chao.
Lo que sucede, me parece, en la escena de la abuela, que está bueno, es que hay una especie de relato por debajo del relato principal, que podría ser la historia un poco que lleva Juaco, historia de amor, cruzada con la historia de los grafitis cortados de las paredes y demás. Pero lo que pasa con la abuela es que aparecen familias estalladas, ¿no? Que a mí eso me interesa mucho de la narrativa de esta peli, o de lo que pasa con los personajes, que sin que sea algo que vos ponés en el centro, Nunca está muy claro ni de qué laburan los personajes, ni si tienen hermanos, hermanas, si las parejas son estables o están destrozadas, si se odian por algún motivo. Y la abuela pone algo de eso cuando aparece la idea de, che, Juaco, protagonista, pegarle un chiflido a tu madre. Entonces uno se configura algo de qué pasa con alguien que va a comer una milanesa con la abuela, pero que no le da pelota a la madre. Y después en otro fragmento sabemos que hay un padre muerto o desaparecido, o vaya uno a saber. Pero aparece, ¿no?, un poco esta historia de que las familias, las instituciones están explotadas.
De una, sí. No lo había pensado, pero sí, se refleja mucho en esta escena. Pero sí, yo lo que siempre quise contar con el personaje de Juaco es un poco esto, un personaje que puede atravesar todos los mundos y estar en distintos lugares, con una libertad que le da un poco a ser guacho, de no tener familia, de no tener un entorno que lo agarre. Entonces anda por todos lados, dando vueltas, deambulando por la ciudad. Y un poco el resto de los personajes también, con el resto de los personajes también pasa esto, que los junta el viento, no sabes de dónde vienen, no sabes a dónde van, son como satélites ahí que andan dando vueltas y que por algún motivo se juntan.
¿Qué te parece que es lo que lo hace ir?
Yo creo que a Juaco, como buen gitano, como buen romántico, lo que lo empuja es una idealización que lleva adentro, una idealización de todo, de algo inalcanzable, que lo hace moverse y lo hace ir, pero cuando llega se da cuenta que tampoco es eso, entonces sigue caminando, y nada, eso puede ser algo, si no puede ser también que realmente lo que él creía que lo empujaba era esa búsqueda de volver al hogar y volver a recuperar el amor de lo que él cree que es el amor de su vida, y la aceptación de lo que él cree que es el amor de su vida, y que cuando lo encuentra también se da cuenta que no, y que acepta que su destino es otro, y que su destino es la calle, y estar deambulando por ahí, como un ermitaño, como nada, eso, como un vagabundo, o simplemente que, nada, y aceptar su destino de vagabundo.
El material que se necesita en el lugar indicado. La Mar en Coche. Hace foco.
Ahí hay una Buenos Aires también muy interesante, porque uno ve algunos planos, algunas cosas que reconoce de partes de la ciudad, y sin embargo son partes de la ciudad que vos las ves de otra manera, ¿no? O sea, hay como un toque de Urquiza, hay un toque de Chacarita, hay un toque de las vías al costado del cementerio y demás, pero que tampoco sería como el recorrido que uno hace en bondi yendo a laburar, lo que hacen los laburantes, sino como una especie del otro lado de la reja todo el tiempo, como pateando la vía en un punto, ¿no? ¿Cómo es ese punto de vista urbano que tenés vos, que no es por la calle principal, llamémosle?
De una. Yo creo que el punto de vista de la ciudad que tiene la peli es un poco el punto de vista que tiene tanto los grafiteros como los skaters, como también los pibes que andan en la calle. Es como, por un lado, los grafiteros ven la ciudad como, saben todos los recovecos por donde se pueden meter a pintar subtes o meter a pintar trenes. Entonces saben cómo estar del otro lado de las vías. Los skaters, que es algo que yo también de donde vengo, ven la ciudad y la arquitectura con otros ojos, porque lo ven como un obstáculo para andar. Y nada, un poco se refleja todo esto en la ciudad, en la peli, que es el lado B, que está ahí al ladito, pero que vos no, o el transeúnte común no estira el cuello para ver qué hay ahí. Cruza rápido y está lleno de estos recovecos en la ciudad. Toda la peli está filmada en lugares casi céntricos, pero que nadie vio. Y es como siempre, bueno, ahí en esa esquina famosa, en ese lugar donde te encontrarías, bueno, al costado. Todo el tiempo. Y creo que tiene que ver también con una visión de la vida de ir no por los lugares obvios o donde te lleva la vida en sí, por decirlo de alguna manera. Siempre ir por un atajo, por un costado, ver ese recoveco o esa forma distinta de ver la vida.
También te quería preguntar un poco por una especie de coprotagonista de la peli que va un poco encima del protagonista, que es la campera de Joaco, que a mí me pareció importantísima, ¿no? Esa campera de Jean, un poco que ya no se usan esas camperas, Joaco porta algo ahí del pasado, como del rock argentino sin nombrarlo. Sí. ¿Cómo pensaste esa campera que siempre está buscando dónde ponérsela, dónde sacársela? ¿Cómo la ves?
En un momento, la campera en un momento la usa para pasar por arriba de un alambrado que tiene como alambre de púa y la usa como poncho para tapar el alambre de púa y saltar, medio un truco de chorro, ¿viste? Como de para no cortarse con los vidrios del paredón. A mí esa campera me llegó en un momento, es mía la campera, me llegó en un momento y yo siempre que me la ponía como que entraba en algo, nada, en un personaje o en algo que me traía recuerdos del pasado. Y creo que tiene que ver, siempre me la ponía y me miraba y decía, parezco un chorro de los 90, ese corderito acá y me parecía que era canchera, pero a la vez tenía algo, una data traída de otro lado. Entonces, nada, decidí que esa era la que tenía que tener. Por ahí el personaje podría haber sido más, que como que le da algo barrial, clásico, y que por ahí iba a sobrevivir a las modas y a los tiempos.
La tinta que todo lo cuenta y el tinto que nada se calla.
Con respecto al aire gitano que también hay en la película, ¿de dónde crees que te viene eso? Que también aparece en otras cosas de tus realizaciones. ¿De dónde viene ese universo gitano?
El universo gitano de la peli es algo que a mí me llegó en algún momento, no sabría identificar cuándo, pero siempre me interesó, siempre me llamó la atención, desde los gitanos de mi ciudad, que es Mar del Plata, que son gitanos balcánicos, que son los que venden autos, hasta cuando vine acá a Buenos Aires, y están los gitanos más de Andalucía o de España, que son por ahí más relacionados con el flamenco. Y la música flamenca siempre me llegó al alma, como que hay algo ahí trascendental o algo espiritual muy antiguo, no sé, como que me atraviesa, que me llega. Y por ahí con algo más conceptual, más fácil de ver, tiene que ver con nada, con la bohemia, con la calle, con la noche, la joda, que son todas cosas que también siempre me interesaron y me gustan, andar borracho por ahí llorando por una pena.
Lo tengo a Pablo Lescano para hacer la música de mi peli, también puede volverse medio pesadillesco cuando no se va llegando a lo que vos tenías en mente, pero ahí quiero rescatar algo también que es como quedarse hasta el final, ¿no? Porque por lo que contaste sobre la producción de música de la peli, como que en el último minuto, cuando ya no había más tiempo, apareció lo que tenía que aparecer, y era las 4 de la mañana, o sea, como quedarse hasta el final como una actitud importante, ¿no?
De una. Lo que pasó con la música de la peli de Pablito fue exactamente eso. Yo, al no saber también expresarme como con lenguaje musical, porque no sé nada de música, y al no tener tan claro lo que quería, y también Pablito al no haber hecho nunca nada parecido, porque si bien es alto músico y alto compositor y productor, nunca hizo música para pelis. Las veces que lo hizo eran cosas que ya tenía, como la música del bonaerense, eran cosas que él ya tenía grabadas. Y después otras cosas eran canciones de él. Pero nunca hizo música incidental, ¿viste? Él hace canciones o hace bases, pero son como otra cosa. Y yo acá lo que necesitaba era algo más expresivo. Lo que necesitaba era algo más expresivo, más ambiental y más incidental. Y nada, él agarraba, se sentaba y yo le decía, bueno, acá necesito algo, está medio triste porque lo dejó la novia y va caminando por la calle y veíamos las cosas en una tele y él se ponía a tocar. Y estaba buenísimo lo que hacía, pero era una canción y al toque ya era un hit. Triste todo, pero no se comía al mood, a la sensación que yo necesitaba para la película, como que tenía demasiado protagonismo, entonces me costaba meterlo en la peli y ahí fue que decidí, fui encontrando con esta propuesta que me hacía él dónde meter esas partecitas. Y en vez de que me musicalice toda la peli, agarraba pastillitas y bueno, entonces voy a agarrar estos 20 segundos, los voy a poner acá, voy a hacer una especie de clip más atado a la música que al revés. Y, o sea, la imagen más atada a la música y clipear el momento en vez de que la música acompañe lo que está pasando. Y nada, una vez que terminamos todo lo que él me propuso y que lo terminamos como a él le gustaba, y bueno, esto que tiene que sonar así, asá, qué sé yo, ya estaba todo listo, le dije, bueno, listo, ahora, no me acuerdo ni cómo se lo dije, pero flashala, viste, más, no, eso no, eso es una canción, eso es un... que sea cumbia, pero que no sea una canción, ahí, y lo tengo filmado el momento, él estaba así con una capucha, estábamos en la casa de otro amigo, eran las 4 de la mañana, estábamos tomando café, para mantenernos activos y él estaba tocando y como empezó a llegar de a poco así por ahí, por ese lado y en un momento agarra así, mira para arriba y empieza a tocar todo y era eso todo, y hace el ritmito que para mí es como el leitmotiv, es lo que más representa la película y lo que yo quería. Y ti, lo termina y tan, y arranca una cumbia, arranca la canción, viste, como que todo lo que hizo terminó siendo la intro para una canción. Y nada, ahí una vez que es eso, guacho, buenísimo, ahí agarró, lo tocó de nuevo bien y nada, lo grabamos, lo cerramos y nos fuimos. Fue como el último tiro.
¿Cómo haces para meterte entre amigos y que no se actúen para mal, digamos, que no se esfuercen, que haya naturalidad? Esto me parece que en la peli está la sensación de que por momentos estás retratando algo donde nadie está actuando, ¿no? Está muy logrado eso. Pero también está en tu documental, también están registros que haces en camarines de shows, que realmente se acostumbren a tu presencia con la cámara y no haya sobreactuación, ¿no?
De una. Yo la verdad no sé cómo lo hago, creo que es algo medio innato y es algo que tiene que ver con mi naturalidad cuando agarro la cámara. Yo mucho tiempo laburé como camarógrafo y qué sé yo, y siempre tenía la cámara conmigo. Salía a hacer nada, a tomar birra con mis amigos y tenía la cámara en el bolso, en la mochila, en lo que tuviera. Y como que eso... Por un lado, le dio a mis amigos la frescura y la naturalidad de acostumbrarse a verme, y por otro lado, creo que tiene que ver con algo mío, de mi energía cuando agarro la cámara, que no lo hago como si nada. Entonces creo que eso hace que la gente no sobreactúe, o no se ponga en nada, más allá de mis indicaciones, ¿no? Que siempre son como, bueno, tratá de hacer como que yo no estoy acá. Y un poco algo que también hago, que es como algo de tratar de alejarme un poco de los personajes y espiarlos de alguna manera, como eso, no ser muy invasivo.
La mar en coche. Foco insurreccional que crea condiciones revolucionarias. Radio que punza.
Episodio 53. Orco Videos. Un elemento de continuidad. continuidad de las producciones de Julián es el gauchito Gil. Aparece en la ficción, en el documental del que hablaremos en un rato, en algunos videoclips, y cuando no aparece, está aportando magia de alguna manera.
Y siempre me interesó, me fascinó su historia. En un cumpleaños del 2010-2011, que estaba en la casa de un amigo que es César González, que algunos lo conocen como Camilo Blajakis, escritor y cineasta, de la Villa Carlos Gardel. Estaba ahí en la villa con él, en el barrio, y era mi cumpleaños y alguien me regaló un gauchito. Y ahí me lo llevé a mi casa, armé un pequeño santuario ahí a mi modo. Y nada, de a poco fueron pasando cosas, fui empezando a creer más, fui pidiendo cosas y se fueron cumpliendo. Y es un poco mi manera de materializar la magia que creo que hay en el mundo. Y un poco mi manera de está en la figura del gaucho, pero es un poco mi forma de ver la vida. Como en algún punto soy muy religioso sin tener nada que ver con ni creer en Dios ni la iglesia, no me bautizaron, nunca tuve, pero sí tengo como una creer en la magia y creer en que hay mucho más allá de las cosas que podemos ver, y creo que el gaucho es como una materialización de eso. Y él como figura me encanta porque tiene todas las cosas que me interesan. El campo, que es algo que me gusta, el folclore, que me encanta, corriente, la delincuencia, los vicios, y la magia. Y nada, así de a poco me fui haciendo cada vez más devoto, fui al santuario en Mercedes, viví cosas increíbles, cosas realmente... que realmente me marcaron y que son increíbles, y nada, me fui haciendo cada vez más devoto y ahora tengo un gauchito ahí, el mismo de siempre, pero lo tengo todos los días, lo saludo y lo tengo muy presente, lo le rezo, lo llevo tatuado, nada, esa es mi relación.
Amasig es un modo de nombrar a las comunidades bereberes del norte de África. Amasig es el nombre que Orko eligió para su documental filmado en más de 30 países.
Amasig es un documental que filmé en mis ratos libres de mi trabajo como camarógrafo, tanto para ESPN primero como para algunas marcas de ropa que me hicieron viajar por el mundo. Con ESPN recorrí el mundo entero, estuve en Jamaica, estuve en Hawái, en Japón, en toda Europa, en Marruecos, en Egipto, en India, filmando skate, filmando distintos deportes. Y sin un peso, como laburante la hice. Y entonces en mis ratos libres, con mi camarita, salía a dar vueltas y iba grabando cosas. Y siempre yo grabo lo que a mí me interesa, que tiene que ver más con lo humano. Entonces siempre iba a buscar esas perlitas de los grupos que encontraba por ahí, de como lo que a mí más me gusta, que es eso, lo humano, es lo outsider, lo del costado, ¿viste? Lo del margen. Y nada, así pude filmar esto que es como una baraca de bajo presupuesto. Como realmente no invertí un peso en esa peli, está filmada en 10, 15 países, supongo, sin haber sido filmada como pensada en que sea algo, que sea una sola cosa. Simplemente era que en un momento me di cuenta que tenía un montón de material filmado que estaba bueno para armar algo y me senté a editarlo y la armé.
Me preguntaba también en esa peli cómo lográs estar en situaciones que siempre solemos ver desde afuera o escucharlo como ruido molesto. Por ejemplo, estar adentro de una casa gitana en un momento de festejo, ¿no?
Tiene que ver un poco con esto, con ir y que la cámara sea una extensión mía. Y creo que tiene que ver mucho con el respeto y con la admiración real. Muchas veces que se filman estas cosas se las hace desde un punto de vista medio lejano o como una mirada de una clase a otra. Y a mí, nada, todas estas cosas que filmo, como gente en la calle o comunidades marginales o lo que sea, yo lo filmo con un, o me acerco, ni siquiera es que lo filmo, me acerco con un profundo respeto y con interés real. Y nada, es así como un gitano, que es una comunidad cerrada, como unos gitanos que son una comunidad cerrada, me invitan a festejar un cumpleaños sin conocerlos ni siquiera, simplemente porque crucé dos palabras y nos caímos bien, y me invitaron un poco, me dejaron ver, y saqué unas fotos y se las mostré, porque, che, mirá, una foto de este momento, soy fotógrafo, y te saco una foto, y te sirve a vos también, ¿entendés? Como, che, pasame el celular que te las paso. Y como un poco entrando por ese servicio como de fotógrafo, termino siendo parte de la fiesta y pudiendo filmar cosas que, nada, para mí son tesoros, y pudiendo retratar esas cosas desde adentro. Así como este festejo gitano al que me llevó particularmente eso, me llevó un pibe que andaba en skate y que yo no conocía, pero lo vi por ahí y escuché que dijo, no, ahora me tengo que ir a la casa de mis tíos que son unos gitanos, que... y cuando lo vi que se estaba yendo, me acerqué, se estaba yendo en el auto, me paré en el medio, le dije, pará, digo, che, escuché que te vas a lo de... yo estaba en Miramar, digo, escuché que te vas a lo de tus tíos, que sí, que son unos gitanos, sí, me dice, ¿y puedo ir? Y me dice, no, es el cumpleaños de mi tío. Y digo, ¿por qué vas a venir? No, es el cumpleaños de mi tío, me dice. Y le digo, ah, no, porque me tengo que, digo, tengo que hacer tiempo hasta que salga el bondi para Mar del Plata, no sé qué le dije. Tengo que hacer tiempo y no tengo nada que hacer, ¿viste? Y me dice, bueno, dale, vení, todo bien. Y fui, y nada, al toque pegué buena onda con todos los gitanos, que eran tíos políticos del pibe este. El pibe este estuvo 40 minutos y se fue, y yo me quedé hasta las 4 de la mañana con todos ahí siendo parte de la fiesta. Y bueno, tuve todos estos videos que después fueron parte de Amas, y que tengo un montón más que los tengo ahí. Y por otro lado tenía que ver porque gente viajando por el mundo de una manera también... marginal, porque están siempre en una, buscando cómo colar, a pintar, buscándole la vuelta al sistema para meterse, y podrían estar robando, pero lo único que están haciendo es pintar un tren con todo un planeamiento y con todos unos riesgos muy altos, porque en Europa te agarran y te meten preso. Y hay como todo un desarrollo de la seguridad para que la gente no pinte trenes, que es gigante, porque, no sé, en Suecia, que es uno de los países donde estuvimos, no pasan muchas más cosas que la gente vaya a pintar trenes, que los grafiteros vayan a pintar trenes. Entonces hay muchos recursos destinados a que eso no ocurra, y hay policía anti-graffiti, y hay todo un trasfondo que yo lo tenía filmado para hacer un documental exclusivamente de eso. Y cuando empecé a filmar la peli, empecé a meter cositas de a poco, y en un momento dije, bueno, esto es un hilo narrativo que me da forma y me ayuda a mí también a ir metiendo otras cosas, porque es muy sensorial el montaje de la peli. Entonces, eso me daba una narrativa un poco más firme a la que yo le iba sumando todos los videitos que tenía de otros lugares o de otros momentos.
Che, me quedo contigo para bajar los audios de la peli. Está en el perfil de YouTube de él, ahí donde dice link envío. Ahí se va a un lugar donde está la peli. Y para ver el documental, hay unas historias destacadas en su Instagram de Orco Videos. Si ves la primera historia destacada, cliqueas ahí, te dice ver más, cliqueas de nuevo. Y la contraseña es Chapati con I latina.
Luego del pánico que causa toda sorpresa, lanzarse a la lucha implacablemente. La mar en coche. El punto donde convergen los rayos.
Dejamos para el cierre la charla sobre el trabajo principal de Orco, hacer videoclips. Una labor que amasó desde abajo, ganó trascendencia en redes sociales y detonó a nivel masivo el año pasado con Ouke, canción de Catriel y Paco Amoroso, con Esteban Lamote como actor invitado.
Ouke fue un quiebre porque fue el primer videoclip que hice con un poco más de gente, y que nada, ahí hubo un director de fotografía por primera vez en un laburo mío, hubo directora de arte, hubo vestuarista, maquilladora.
La Mote.
Hubo La Mote, claro. Y bueno, y ahí ya hice como algo, nada, que tuvo mucha masividad, si bien había hecho otras cosas que habían tenido un montón de repercusión y un montón de views y qué sé yo, esto tuvo como mucha repercusión. A partir de ahí me empezaron a llamar artistas con otros presupuestos y productoras, y empezó a haber ahí como un quilombito, y empecé a poder laburar en otro, como en otro formato.
¿Y está bueno laburar con el presupuesto que puede tener Lali Espósito, por ejemplo? ¿Te gusta también?
Me gusta, pero bueno, muchas veces laburar con artistas más grandes y con sellos y con presupuestos más grandes hace que tengas que adaptarte a ideas o a necesidades, y que no pueda flashear la que quieras. Son maneras de trabajar, como está todo está bueno, obviamente está buenísimo tener a una cámara zarpada y lentes y gente que sabe de luz y operadores de cámara con Steadicam que la rompen y catering y un montón de cosas a disposición que es increíble, pero también te cuarta muchas libertades eso. Primero tenés que tener todo mucho más pensado, mucho más definido, que es algo que a mí me cuesta porque me gusta trabajar con la espontaneidad, y voy encontrando el camino en el momento. Entonces, bueno, por un lado eso es un desafío para mí, y por otro lado tenés menos, el tiempo sale mucho más caro, entonces tenés un solo tiro para hacer las cosas. No podés, no sé, hay videoclips que yo hacía en el 2015 sin presupuesto y filmaba 15 escenas en distintos lugares. Durante el videoclip hay 10 locaciones, ¿viste? Porque era yo con mi cámara, nos subíamos a un auto, íbamos allá, filmamos acá, dale, filmábamos, nos íbamos a otro lugar, acá, por ahí estábamos filmando el videoclip durante 3 días o 4, porque no había gastos. Cuando haces una producción mucho más grande, como puede ser para Lali o para Dante Spinetta, todo tiene que estar muy planeado, tiene que ser en una jornada, porque el presupuesto va para eso, y a las corridas, y no podés moverte de un lugar a otro, pues ya es caro, no podés, viste, como que se achica también.
Pienso en términos de creatividad también, el contar con el recurso es importantísimo, pero que sin ideas no pasa nada, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que generaste con la incursión de los cruces de video entre Catriel y Paquito, que Paquito entre por la ventana, digamos, al video de Catriel, eso no hace falta presupuesto, ¿no? Eso es descocarse por las ideas.
De una. Para mí pasa por ahí, 100%. Por ejemplo, en ese video, esa idea fue por falta de recursos. Porque nosotros teníamos el desafío de filmar todo en un solo día. Uno de los temas, que es Coca-Cola, ya había salido, entonces no daba para invertir demasiado en un video y qué sé yo, y era como, bueno, hagámoslo como con lo que tengamos, medio rápido. Y yo dije, bueno, si vamos a hacer McFly, aprovechemos los recursos que vamos a poner en McFly y hagamos 2 videos, hagamos el de Coca-Cola también. Entonces aprovechamos el alquiler de la cámara, el vestuario, y filmamos todo en el mismo día y usamos el mismo escenario de alguna manera. Y ahí fue que nació que los 2 videos están relacionados y que Paquito salte por la ventana y todo eso. Entonces esa idea nació un poco de la falta de recursos, que muchas veces hace que te tenga que matar pensando en cómo haces con todas las limitaciones algo que esté bueno. Y es algo que a mí siempre me ayudó a ser creativo. Podés tener un montón de plata, pasa mucho con los videoclips, que no transmiten nada, que más que nada en cosas como el videoclip, que son muy sensoriales, ¿no? Si no hay una idea o una... Tampoco tiene que ser una gran idea, pero tiene que tener alma y tiene que estar en sintonía con la canción. tiene que tener algo que ver con la canción, si no, no se produce ahí algo que hace que realmente te llegue como una unidad y que te transmita algo. Pasa mucho con los videoclips, que por ahí es una idea del realizador o qué sé yo, pero si no siente la canción y no tiene, no es una buena traducción de la canción o no la complementa, no pasa absolutamente nada. Se ve re lindo, se ve zarpado, pero viste 20 segundos y ya está, no te produjo nada.
Te preguntaba entonces por esta cuestión de qué pasa cuando una estética border, digamos, toma el centro y es deseada por la industria, digamos, también, ¿no?
Sí, a mí me pasan dos cosas con esto. Yo me creo que siempre estuve de este lado, digamos, de la calle y del outsider, que es lo que hoy está de moda. Entonces, a veces me agarra un poco de recelo y decir, ah, ahora todos quieren esto, qué sé yo, pero por otro lado, y me agarra como algo de decir, che, está bien que yo me estoy vendiendo cuando yo estoy dando todo esto para gente que por ahí viene de otro lugar o de otro palo, que nunca le interesó y ahora sí, pero por otro lado, qué sé yo, también no me voy a poner en snob, es algo que, nada, es laburo, es aprendizaje, las cosas y las estéticas no son de nadie, entonces, ¿por qué voy a creer que yo soy el dueño o algo así? Y, o que nosotros, o que quien sea es el dueño. Y por otro lado, si es algo que a mí realmente me interesa, yo voy a seguir acá cuando esto pase de moda, y nada, seguramente nos vamos a quejar porque ya no nos dan bola. Es un poco eso, las modas son así, y nada, hay que aprovechar cuando algo que te gusta está de moda porque lo podés visibilizar y poder meterle contenido a una moda. Para mí está un poco ahí el chiste, ¿no? Como que no sea solamente la cáscara. Bueno, ahora estamos, todo esto está en boca de todos y es masivo. Mostremos, viste, por mi parte, ¿no? No digo que tenga que ser así. Pero bueno, mostrar que también es algo profundo y es algo sensible y tiene un montón de data y que no es solamente una pose o una, nada, una cáscara.
Hay que aguantar la cabeza, ¿no? También cuando las cosas crecen muy de golpe, pienso lo que debe ser estar en el lugar hoy de Catriel y de Paco Amoroso, que vos venís laburando con ellos hace mucho, incluso tus videos, que de repente empiezan a llegar ofertas como de otras magnitudes. Pensaba si la cuarentena no estuvo buena también en ese sentido para parar y decir, uff, ¿en qué ola estábamos, no?
Sí, ni hablar. En mi caso, la cuarentena estuvo buena para dejar de trabajar un poco, porque la verdad que estaba en un tren el año pasado de mucho laburo. Hicimos una cantidad inaudita, sin sentido, de videoclip, que todo el tiempo estaba en tres proyectos a la vez. Y no son solamente laburos de hacer cosas, sino que también tenés que tener la frescura para poder estar creativo. Y además, sí, le tenés que poner el cuerpo porque yo estoy en todo y me tengo que levantar temprano para ir a buscar esto y aquello. Y si bien somos un equipo, nada, es un equipo muy chico. Somos tres personas que laburamos todo el tiempo y que estamos a full. Pero bueno, hay que mantenerse fresco para poder ser creativo y mantenerse haciendo otras cosas, porque yo la creatividad, como te digo, la encuentro en la realidad. Entonces, si yo no hago otra cosa que videoclips y laburo, no voy a tener de qué hablar más que de videoclips y laburo. Entonces tengo que tener tiempo para ir y tomar una birra en la tienda de los artistas con mis amigos de Tigre y de Zona Norte, escuchando cumbia, o lo que sea, para poder refrescarme y tener historias nuevas. Y con respecto a la fama que pueden tener los pibes y eso, que yo es algo que vivo muy de cerca porque todo el tiempo estoy con pibes o gente que ya es famosa o pibes que veo desde que no lo son a que lo son y cómo eso afecta, y tenés que estar muy bien de la cabeza porque la fama es algo muy jodido. Que la gente se te acerque y no te pueda ver realmente quién sos, sino que solamente ven lo que se proyecta de vos. Y ven a un ídolo y no pueden hablar con la persona sino con el ídolo, debe ser muy jodido y te debes empezar a sentir solo. Y lo veo en ciertos casos como algunas personas las llevan bien y otras no tanto. Y cómo, nada, eso Es medio de 24 horas por día, no hay momento, ¿viste? Salen a la calle y están todo el tiempo gente que se le acerca a pedirle una foto, todo, y mismo la gente más íntima o ya le cambia su forma de tratarlos, y entonces, nada, debe ser muy jodido.
La mar en coche. Conversaciones en campo abierto.
Frío. Canción de Loquero, interpretada por Cusi Fernández, incluida en la película Me quedo contigo.
No sé lo que estoy buscando.
Y caíste acá.
Y caí acá. En el mejor lugar.
No es el mejor. De hecho, creo que es más de lo mismo.
La Mar en Coche somos Maru Balbiuter, Ariel Isájarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Paliero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
No, me parece que había algo del principio de que hablaba de la narrativa que no cerré, pero como de lo difícil que es hacer una peli sin saber, como que hablé mucho de la narrativa y no terminé de cerrar, nos mandamos por otra, pero bueno, nada, ustedes lo editarán.